Hola, Federico Reyes Heroles, doctor, analista político, investigador, escritor, qué gusto saludarte. Leía tu artículo publicado en el semanario Eje Central, que dirige Raimundo Riva Palacio, y pues me gustaría que tú compartieras con el auditorio lo que expresas en este artículo y otras cosas que le quieras agregar de lo que has escuchado esta mañana del tercer informe del presidente López Obrador. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Adriana, siempre es un privilegio estar en este espacio que tú diriges. No, de verdad. Mira, ¿qué es lo que siento? Yo creo que los mexicanos tenemos razón de pensar que, por desgracia, no hay una sinceridad cabal en el presidente de la República y que no hay una autocrítica, como lo señalabas tú hace unos minutos. ¿Por qué? Porque un jefe de Estado tiene la obligación, diría yo, de invocar ese valor, la sinceridad, de decir, bueno, aquí lo he logrado, aquí no me ha ido tan bien, esto no son méritos míos, esto en cambio sí lo es. Para comenzar, las formas, me llama mucho la atención, ahí lo estábamos viendo, cómo en la fórmula que le dieron de ocupación al salón, queda sentada la esposa del presidente, los secretarios de Marina y de la Defensa, y atrás el secretario de Gobernación.
O sea, digo, sí, perdón, pero que queda claro lo que López Obrador sigue empoderando al ejército.
Exactamente, me parece que nuestro piso, y más después de todo lo que se ha dicho de, y con razón, de las de cómo le han pasado funciones que no son estrictamente las que les encomienda la Constitución General de la República.
Pero además, cuando el propio López Obrador en campaña decía, cuando yo llegué a la presidencia, los militares regresan a su cuartel.
Así
es. Y ahora el cuartel es el país, entonces.
Y esto, mira, Adriana, si uno recuerda, durante la campaña el presidente siempre nos invocaba esos 500 mil millones de pesos producto de la corrupción, que en cuanto él llegara iban a eso, o se iba a poner a circular. Y esos 500 mil millones de pesos nadie sabe bien de dónde lo sacaron, porque se invocaba al Banco Mundial. El Banco Mundial dijo que nunca lo había puesto, nunca había llegado a esa cifra, que no sé ese tipo de mediciones. Y ahora nos salieron con una cifra de un billón y no sé cuántos miles de millones de pesos, que tampoco queda muy claro de dónde surge el ahorro que te lleva a esta cifra realmente en apariencia espectacular. Pero no está el desglose de, miren, nos ahorramos tanto en...
Son afirmaciones falsas.
Sí, por ejemplo, cuando te dice que la presidencia de la República, en los spots, lo está diciendo, que se han ahorrado 2,000 millones de pesos. No, 2,000 millones de pesos son 100 millones de dólares. Pues no es una cosa, va a sonar horrible lo que estoy diciendo, pero para lo que son las finanzas públicas, eso no es gran dinero. Entonces, mira, me parece que hizo un cóctel que no es sano para los mexicanos, una mezcla rara de elementos que le han ayudado en la economía. Algunos, como tú bien lo has señalado, las remesas, pues no deberían de ser elemento de orgullo, al contrario, nos debería dar pena que no hayan encontrado estos compatriotas empleo en México y que hayan tenido que salir a buscar ese empleo. Primer punto. Segundo punto, las remesas han aumentado, entre otras cosas, porque el programa de incentivos económicos que lanzó el presidente Trump y que ratificó el presidente Biden han tenido un efecto muy positivo en la economía norteamericana.
Repartió dinero.
¡Claro!
Presidente Biden, y mucho de ese dinero pues se vino para acá. Gracias a Biden. Gracias a Biden. No a las políticas de López Obrador, por Dios.
Por Dios, eso no es cierto. Y después, cuando uno analiza cómo se están utilizando esas remesas, pues resulta que el 50% de esas remesas se están yendo en manutención. Es decir, que las familias de este lado les están pidiendo a sus paisanos del otro lado que les manden dinero para comer, Adriana. Perdón, pero pues no es un elemento de orgullo. Al contrario, nos deberían de preocupar, porque quiere decir que el impacto de la crisis en esas familias ha sido particularmente grave. Después el presidente presume y lo dice tal cual, es que hemos logrado que no haya una devaluación, lo explicaba perfectamente Martín. Martín Carmona, perfectamente, diciendo, bueno, pues es una mezcla. ¿Por qué? Porque es una mezcla de un petróleo caro, que se está dando ahorita, es una mezcla de unas reservas del Banco de México que nos parecen muy elevadas, pero que en relación a nuestras exportaciones no lo son, y es una mezcla porque el dólar está deprimido. Entonces, pues no es como para salir adelante. Y si me pones ya muy severo, yo te diría, pues gracias a que el Banco de México, creado, hay que recordarlo, por el innombrable Salinas, en su nueva etapa autónoma, gracias a que el Banco de México ha cumplido sus funciones para que la paridad se mantenga y el poder adquisitivo se mantenga, es que tenemos estas cifras. Entonces, bueno, pues es un mérito indirecto que no es atribuible al presidente en turno. Y después se debe también al T-MEC, y el T-MEC deriva del TLC, y el TLC viene de hace 20 años. Entonces, perdón, pero habría que ser en ese sentido pues un poco más justo con la historia y no irnos de bruces con unas cuantas cifras. Recordemos que la flotación, tú hablabas hace un momento digamos, de cómo hemos mantenido, y Martín lo mencionaba, de cómo hemos mantenido por fortuna la relación peso-dólar, pero eso se debe a la flotación del peso, y la flotación del peso pues fue impulsada por el tan innombrable Cedillo. Entonces, caray, pues seamos más justos con las instituciones que tenemos. Mira, yo creo que el presidente tiene logros. Por ejemplo, claro, habla muy poco de la recuperación del salario mínimo.
Sí, pero sí lo mencionó, pero ahí pudo haber hecho más énfasis. Sí. Y se le da la razón.
Se le da la razón porque eso sí es, eso es una política que él impulsó. No se le dio suficiente énfasis al outsourcing, a toda esta reglamentación de los trabajos.
Muy buena, muy buena.
Es muy buena. Es muy buena, es muy útil.
Que hoy entra en vigor después de la prórroga, hoy.
Exactamente. Y son millones de trabajadores que a la larga entrarán a un régimen, normal, oficial, que les permita tener seguridad social, etcétera, un empleo formal. No se habló de la recaudación. La recaudación, lo han hecho bien en la recaudación, vamos bien, aunque hay que decirlo también, estos últimos datos que han dado, se ha aumentado la recaudación en parte por el precio del petróleo. Entonces tampoco nos engañemos, no ha sido tan exitosa. Pero mira, me preocupa que se hable de los programas sociales con tanta, diría yo, vehemencia, cuando, por ejemplo, personajes como Gonzalo Hernández Lipona, que fue presidente del Coneval, director del Coneval, hombre, ha demostrado que los programas sociales no focalizados, como los que están aplicando ahora en esta administración, que van a dar a las clientelas, pero no necesariamente van a dar a los más pobres, están beneficiando a segmentos que no merecerían estar en los programas sociales. Entonces, pues hay que irse con mucho cuidado, ¿no? Tenemos atrás la resaca que dejó el haber desaparecido los comedores, las escuelas de tiempo completo, y nos podríamos ir, bueno, ¿para qué hablar de las medicinas, ¿no? Entonces creo que el presidente tendría que ser un poco menos, ¿qué te podría decir?
¿Triunfalista?
Pues sí.
¿Presumido?
Presumido, él mismo lo dice, es para presumir,
sí,
la palabra
sí,
que
Dios,
utiliza.
Pero por Dios no.
Las escenas de hoy en la mañana del trato a los migrantes de Centroamérica, oye, es como para avergonzar a cualquier mexicano, ¿no? ¿Por qué no podemos resolver ese problema de una manera más civilizada y no a golpes, ¿no?
O irnos a Afganistán para que hasta los mexicanos, en lugar de irse a Estados Unidos, que se vayan a Afganistán.
Y seguimos al tercer año, fíjate, con estos sueños medio de opio de lanzar una línea aérea que sea del Estado, ¿no?
Sí, o el gas. Vender gas y línea aérea del Estado.
Pero tenemos necesidades mucho más apremiantes, y lanzó la cifra de 140 nuevas universidades. Yo quiero saber dónde están, porque el problema no es construir un edificio. El término facultad viene de las personas que integran una comunidad académica, y tú no inventas a los académicos de la noche a la mañana. O sea, se lleva todo un proceso de formación, etcétera. Echeverría lo intentó y fracasó. No se pueden multiplicar las universidades. Entonces, creo que sí nos deja un sabor de boca de que al fin y al cabo es un acto de propaganda, que tiene muchos bemoles y que deberían de ser más cuidadosos en sus pretensiones e, insisto, más sinceros consigo mismos y, por supuesto, con los mexicanos que los escuchamos, porque termino diciendo que pues esto no sirve de nada. Sí. Y el informe tiene un sentido, ¿no?
Claro.
Tiene un sentido.
Claro, decía una señora del auditorio, quiero vivir en el país del que está hablando López Obrador,
sí,
en el que en realidad gobierna. Fíjate, tengo un dato aquí que voy a compartir contigo del Financiero.
Sí.
Respecto al subsidio del gas LP por la creación de Gas Bienestar. Este es un reporte publicado por Ramsés Pech, socio de la firma Caraiba y Asociados León & Page Arquitectos. El subsidio de gas LP mediante la creación de gas bienestar podría costar al gobierno entre 150 mil y 200 mil millones de pesos anuales. Es entre 6 y 10 mil millones de dólares, lo que podría representar hasta la cuarta parte de las remesas que ingresaron al país en el 2020, o el costo estimado de la refinería de Dos Bocas de 9 mil millones de dólares. Sí. O sea, esto le decía ayer a nuestro auditorio, qué bueno que sí se vaya ese gas a las personas que realmente...
De acuerdo.
Ok, que apenas pueden pagar un tanque de gas y que ahorrarse 100 pesos representa mucho para muchas personas, qué bueno. Pero nos está costando a nosotros, con ese dinero también, en lugar de estas acciones populistas, podría estarse invirtiendo en hospitales o en las universidades, por ejemplo, ¿no? Mejor educación para los mexicanos, mejor salud y no tirar estos miles y miles de pesos, de dólares, no es tirado, pero canaliza el presidente el dinero a lo que le puede convenir en votos posteriormente.
Y mira, al final de cuentas, los dineros son unos, entonces el Estado tiene que tener prioridades muy claras. Tú no puedes, por ejemplo, pedirle al sector privado que apoye la educación en zonas muy marginadas. Eso lo debe hacer el Estado.
Claro.
Llevar clínicas a zonas que están en las sierras de Veracruz, de Puebla, etcétera. Eso lo debe hacer el Estado. Pero, francamente, comprar pipas de gas, pues mejor lo que tienes que hacer es regular para que existan empresas privadas que den ese servicio de manera cabal, etcétera. Pero no desperdiciar dinero. ¿Por qué digo desperdiciar? Porque lo estás necesitando urgentemente en el sistema de seguridad social, por ejemplo.
Uh-huh.
Acabaron con el Seguro Popular, desaparecieron el fondo de eventos catastróficos, que era un fondo muy importante para familias que tienen pues un evento catastrófico, una enfermedad crónico-degenerativa, un accidente, etcétera. Ya no lo hay. Y ahora nos salen con que van a crear una empresa de gas, pero bueno, lo primero es la vida, ¿no? Y el Estado está para velar por la vida.
Eso
¿qué quieres?
Estoy...
Y no me gustó para nada ese nuevo lance de agresión de que tengan para que aprendan tecnócratas. ¿Tenía el caso?
Bueno, de la vez pasada que conversamos, y tú lo mencionas en tu artículo, que esperabas que llegara una izquierda moderna y progresista.
Sí.
Y pues
sí.
No lo hemos visto. Al contrario, hemos visto un presidente demasiado conservador.
Muy conservador. Yo no le veo a la reforma fiscal patas todavía.
Hace falta la reforma fiscal.
Por supuesto.
Y tú mencionas que aprovechando el primer año de gobierno, pues hubiera valido la pena perder un poco de esa gran popularidad con la que llegó, pero lograr una reforma fiscal que tanta falta hace para México.
La popularidad no sirve para nada, la popularidad hay que irla dejando en el camino, si eso te va, o sea, si tú necesitas sacrificar popularidad por alguna medida que no sea popular, pues utiliza tu popularidad, ¿no?, para una reforma fiscal, por ejemplo.
Por el
¿no?
bien del país que estás gobernando.
Exactamente.
Pero no lo ha hecho nadie, ¿eh? Ni López Obrador, ni Peña Nieto.
No.
O sea, se hacen patos, pues digo, a propósito. Se hacen,
bueno, Cedillo.
Se hacen gansos.
Cedillo sí, fíjate. Cedillo sí.
Cedillo, wow, sí.
Sí, Cedillo en los primeros años sacrificó y dijo, sí. No me importa, a mí la gente me va a reconocer cuando el beneficio le entre por el bolsillo.
Cierto.
Y terminó con 72% de aprobación.
Exactamente, ayer veía con Roy Campos que Cedillo,
¿sí?,
en 1997 perdió el PRI, Querétaro, Nuevo León y la Ciudad de México. Y Cedillo entró con 61% de aprobación y fue, empezó con 34% y fue subiendo a lo largo de su sexenio. Entró con 34% y a él todo lo contrario que con Peña Nieto, desde que llegó a la presidencia fue perder.
Así es.
O sea,
así
en fin. Ay, mi querido Federico Reyes Heroles, qué placer escucharte, seguirte leyendo y tenerte aquí en Enfoque. Muchas gracias.
Te mando un abrazo y te felicito por tu trabajo.
Muchas gracias, yo a ti por el tuyo. Gracias, Federico
Reyes Heroles.
Hasta luego.